Antes de dar paso al coloquio sobre el debate que sigue abierto en los países de la Unión Europea sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida, un coloquio que nos presentará la profesora María Teresa Martín González, un saludo de la profesora de Educación Permanente María Luisa Sarrate Capdevila.
Buenas noches a todos y bienvenidos, no solamente a los alumnos de la materia de Educación Permanente de quinto, a quien dedicamos especialmente este espacio, sino también a aquellos alumnos de esta materia que están matriculados en la Diplomatura de Educación Social y a todas las personas que nos escuchan, puesto que hoy vamos a tratar un tema verdaderamente interesante que tiene muchas de innovación y de futuro, de perspectiva. Pues bien, solamente, y antes de pasar al coloquio que se va a llevar a cabo, unas breves orientaciones para los que están matriculados en la materia de Educación Permanente de quinto de Ciencias de la Educación. Recordarles que tras pasar las primeras pruebas presenciales empezamos en este segundo cuatrimestre a tener que elaborar un trabajo obligatorio para superar la materia. Tienen dos opciones que pueden elegir libremente, pero que es bueno que consulten con sus respectivos profesores tutores en la sede del centro asociado, puesto que estas orientaciones generales que figuran en la guía de la carrera pueden proporcionarse más específicamente de acuerdo con las características de los alumnos y el contexto de la comunidad autónoma donde habitan. Y en este sentido, insistir que es conveniente que se pongan en contacto no solamente aquellos que de forma habitual acuden al centro asociado, sino también aquellos que no pueden acudir por sus obligaciones de diverso tipo, pero que pueden hacerlo de forma puntual. El profesor tutor o la profesora tutora, hay que recordarlo, es la o el que va a corregir e evaluar estos trabajos y va a mandar el informe a la sede central, informe que va a tener un peso específico e importante a la hora de la evaluación final. Por tanto, solamente terminando, recordar la importancia de este trabajo, porque su valor y su peso específico va a ser relevante a la hora de terminar el aprendizaje de esta materia. Y nada más, ahora pasamos con la profesora María Teresa Martín y nuestros invitados, que les van a hablar de este desafío que tenemos todos los que vivimos en Europa y en todo el mundo. Buenas noches y hasta pronto.
Con mucho gusto vamos a dar paso ahora a un coloquio sobre el tema que ya nos ha anunciado la profesora Sarrate, el aprendizaje permanente como centro de las políticas europeas. Antes de nada, saludar a nuestras compañeras y amigas especialistas en el tema, doña Amparo Azorín Albiñana, que es jefa del Servicio de Educación y Formación a lo largo de la vida del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Buenas noches.
Buenas noches, Amparo. También saludamos a doña Alba María, asesora del Servicio de Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid.
Buenas noches, que hay María Teresa.
Buenas noches, Alba. Bueno, el tema nos importa mucho. Sabéis que nuestros alumnos están trabajando sobre el aprendizaje, incluso conocen unos más, otros menos, han trabajado, pero todos lo conocen, el memorándum sobre el aprendizaje permanente de la Unión Europea. Entonces, ¿os parece? Recordamos cómo surgió el amplio debate sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, por qué surgió el documento llamado memorándum, qué importancia ha tenido en los diferentes Estados miembros, en torno a esto, ¿verdad?
Sí, mira.
No lo recuerdo.
La Comisión Europea elaboró este documento de trabajo, conocido como el memorándum de la educación a lo largo de la vida, haciéndose eco de las propuestas y de los mandatos de los distintos consejos europeos. Recordamos el gran reto del Consejo Europeo de Lisboa en marzo del 2000, en el que se pretendía que Europa fuera una Europa del conocimiento. Y ya concretamente en el Consejo de Feira se invita a los Estados miembros, al Consejo y a la propia Comisión, en sus diferentes ámbitos de competencia, a identificar estrategias coherentes y medidas prácticas para que el aprendizaje permanente, tan hablado a lo largo de los últimos años, recordemos el Año Europeo de la Educación y la Formación Permanente en el 96, pues para establecer medidas prácticas. Entonces, el documento realmente supuso ha supuesto un gran reto para y ha tenido una gran importancia en los diferentes países, porque gracias a su estructura, que como todos recordarán, está organizado en 6 mensajes claves con unos objetivos concretos, unas cuestiones a debatir en cada uno de los estados, ha dado lugar a conclusiones, a jornadas en los distintos países. Y sobre todo lo más importante, a nuestro parecer, es que la experiencia ha abierto un nuevo método y un sistema de coordinación, tanto en cada uno de los Estados miembros como a nivel europeo. Entonces, esto posibilitará el que estas medidas prácticas se hagan realidad posteriormente.
Entonces, efectivamente, sabemos que ha sido un debate en toda la Unión Europea. El contenido de este memorándum. Sería bueno que nos contarais también, nos informarais, puesto que el año pasado ha tenido lugar ese debate, cómo se organizó este debate en España, qué nivel de implicación ha tenido, cómo ha participado, porque se pretendía una consulta verdaderamente de todo el Estado español, como de todos los demás debates, todos los demás países. ¿Nos podéis decir cómo ha actuado España?
Sí, en este sentido, desde España la responsabilidad recayó en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, se planificó todo lo que fue el debate y las jornadas de trabajo tanto entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como el Ministerio de Trabajo, con dos grandes entidades fundamentales en la participación, que fue el INCUAL, el Instituto de Cualificación Nacional, y también, por otra parte, el INEM, el Instituto Nacional de Empleo. En ese sentido, fue una puesta en escena, yo creo que tremendamente relevante, porque ya vivimos en un estado de las autonomías prácticamente finalizado, salvo en algunos apartados muy pequeñitos, y se trataba también de que todas las administraciones de todo el Estado, pues con los agentes sociales y con las administraciones centrales, pero las autonómicas también, pues estuvieran representados y llevara a cabo primero un debate en cada una de esas administraciones regionales y por fin un debate a nivel nacional. Estas jornadas se celebraron el día 12 y el día 27 de junio y desde luego fueron unas jornadas muy ricas, muy llenas de una participación grande y sobre todo llena de muchos aspectos innovadores, recogiendo aquellas, medidas y aquellos proyectos innovadores que se estaban desarrollando dentro de otros programas, ¿no? Como acciones a tener en cuenta, como propuestas de futuro a refrendar cada una de esas pilares o acciones de las que habla el memorándum, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido, pues tanto la Unión Europea ha felicitado a España por su por la magnitud de lo que ha sido el documento que se ha elaborado, como la forma que hemos tenido de llevar a cabo ese debate nacional, ¿no?
Entonces, Amparo, ¿tú sabes si las conclusiones se han publicado?
Sí,
o
están en este momento, bueno, están recogidas y el Ministerio las tiene. Se van a hacer una publicación, estamos en proceso de esa publicación y pronto pues las tendremos, igual que hemos hecho con el libro del memorándum, que se hizo una edición, yo creo que bastante bonita y sobre todo con la posibilidad de que se pudiera manejar bien. En ese sentido se hará lo mismo con las conclusiones de lo que ha sido el debate nacional.
Bien, quería insistir un poquito con respecto al debate a nivel nacional, que no se ha quedado en un debate político y altas esferas y solo a instituciones, sino que realmente ha llegado a los ciudadanos, concretamente en la Comunidad de Madrid. este debate y estos aspectos concretos y estos seis temas clave se han debatido en los centros específicos, es decir, el profesorado, el alumnado ha reflexionado sobre estos temas y la reflexión continúa porque no se trata de algo concreto sino y de algo para el momento, sino cómo hacerlo realmente realidad, cómo solucionar los problemas de la educación permanente, cómo tener un concepto más amplio de la educación de adultos.
Estás tocando, yo creo, Alba, una pregunta que me parece que a nuestros alumnos, a nuestros tutores, a cualquiera de nosotros que estamos implicados en el tema de la educación permanente, se nos presenta. Es que la educación ha cambiado. El concepto de educación permanente que plantea el memorándum y sobre el que han debatido, como Amparo nos explicaba también, y tú también, Alba, todo el país, es que esa educación permanente es distinta a lo que veníamos llamando educación permanente. Y por otra parte, ¿existe consenso en los países de la Unión Europea en cuanto a la definición de aprendizaje permanente? Porque estamos acostumbrados a oír términos parecen sinónimos casi, educación permanente, educación a lo largo de la vida, educación continua, etcétera, etcétera. Y ahora el memorándum nos habla del aprendizaje permanente. ¿Qué nos podéis decir en cuanto al concepto mismo de educación permanente?
Sí, yo creo que el concepto de educación permanente ha ido cambiando, se ha ido haciendo más amplio. En los años 80, 90, nuestra LOCSE también se centra en la educación permanente. Se hablaba de una educación permanente que trataba de compensar desigualdades. El concepto de ahora es un concepto más amplio, más flexible. Y se insiste en que el aprendizaje permanente no es de una época concreta, sino que es desde el nacimiento. Es decir, la capacidad de aprender en cualquier momento de la vida, no solo a nivel académico, no solo a nivel formal, sino también a nivel informal. Es decir, todos los aprendizajes de la vida cotidiana que a veces tienen una voluntariedad. El aprendizaje no formal. Todo este compendium de aprendizajes que de alguna manera está favoreciendo el que la ciudadanía y el desarrollo personal sean reales. Después del debate del memorándum, sí que se llega a un consenso con esta definición más amplia. Pero lo que sí afirman todos los países es que el aprendizaje permanente no se debe limitar a un enfoque economicista, buscado en el empleo, porque sí que los mandatos de los consejos de CEIRA era que y de la estrategia de Luxemburgo, para conseguir el empleo, la inserción laboral, lo fundamental era la formación. Pues bien, no solo este tiene que ser un objetivo. Y por eso, de todo el debate, de las conclusiones extraídas en todo el debate, podemos decir que aprendizaje permanente es toda actividad realizada a lo largo de la vida, con el objeto de mejorar los conocimientos, las competencias y las actitudes, pero con una perspectiva de desarrollo personal, de desarrollo cívico, de participación activa en la sociedad. Y a su vez puede estar y debe estar también relacionado con el empleo, en algunos casos, en otros no.
Entonces, Alba, a lo mejor nos podíais decir el enunciado de los seis mensajes clave. Porque, como estamos diciendo, lo has recogido ya casi prácticamente en esta frase que acabas de decir, que la educación permanente es mucho más amplio. Pero si nos podéis enunciar simplemente de una forma rapidita, ¿cuáles son esos seis mensajes clave que el memorándum para el aprendizaje permanente considera como los pilares de la educación permanente?
Bueno, hay un mensaje claro. El primer mensaje son las nuevas competencias. O sea, la sociedad va cambiando, las competencias de antes.
Básicas.
Es decir, ¿cuáles son?
Para todos los ciudadanos.
Para todos los ciudadanos. Llegar a un consenso. En los objetivos de educación que se están fijando a nivel europeo, el aprendizaje permanente es fundamental, uno de ellos.
Otra de ellas es mayor inversión en recursos humanos y además mejor redistribución de la inversión que hay, las dos cosas. Y además quiere contar no solamente con la inversión de las administraciones, sino de toda la sociedad, de las empresas, de los agentes sociales, y que se planifique, que se llegue a las necesidades de aquellas personas, sobre todo, que más lo necesitan, ¿eh?
Estupendo. O sea, no ha perdido tampoco de vista el carácter compensatorio que antes...
No, hace mucho más hincapié todavía en ello, porque la sociedad del conocimiento puede darnos como resultado, si no se planifica y si no se tiene en cuenta, mayores desigualdades. Es decir, donde no se llega, porque son ciudadanos con mayores dificultades. Veamos aquellas personas que tienen viven en zonas marginales, que no han acabado estudios de primaria, que tienen discapacidades, tanto físicas como psíquicas, que tienen problemas económicos y sociales. Sí. Todas esas están en el punto de mira como prioritarios a tener en cuenta todos los programas europeos que la Comisión tiene en funcionamiento. Y además va a insistir en ellos, tanto en Sócrates como en Incual, como en Leonardo, como en el Equal, como en Juventud. Estos colectivos son los colectivos prioritarios de esas, y además se quiere reforzar esos programas en dinero y en priorización. Sí, en ese sentido.
Estupendo. O sea, más inversión, más en recursos humanos.
Innovación.
El tercer mensaje
sería innovación y en los métodos de enseñanza, en los métodos de aprendizaje, métodos que faciliten que el aprendizaje permanente sea real y sea posible, aún en estos lugares de difícil acceso, como comenta Amparo. Hay que todas las tecnologías de la educación y de la comunicación se trate de desarrollar acercándolas al usuario.
Otro de los mensajes es la valoración del aprendizaje, tanto sea formal como no formal, como informal. Las unidades de competencia que se adquieran de cualquier manera, tanto por no solamente desde el punto de vista de lo que es académico y formal, sino desde lo que es el mundo laboral o personal o social. Ese es un reto que tiene toda la Europa en ese sentido.
La valoración de la propia experiencia.
De lo que se adquiere.
El reconocimiento
incluso, que llegue incluso a reconocerse de alguna manera para que se permita avanzar en el propio puesto de trabajo o cambiar de puesto de trabajo o tener por primera vez el puesto de trabajo.
Y también yo creo que es importante en este sentido de valorar el aprendizaje, el crear una cultura del aprendizaje permanente, es decir, el disfrute de aprender, pero desde la época escolar, no dejarlo solo a la época adulta, que a veces es cuando parece que te entra esas ganas de aprender y de seguir renovándote. Desde el principio, crear esta cultura.
Sí, eso yo creo que es otra de las novedades de la reflexión a nivel europeo de lo que es el memorándum, ¿no? El volver a retomar como necesario que se valore y que se trabaje más en ese valor que tiene el aprendizaje,
¿no? Muy bien. ¿Queda algún mensaje todavía?
El quinto mensaje, hablaríamos de la información y el asesoramiento. Redefinir el asesoramiento, la orientación al ciudadano, asegurar que todo el mundo tenga fácil el acceso, que sepa dónde puede dar respuesta a sus necesidades, en qué centros, en qué instituciones. Es un mensaje que...
¿Y el séptimo? Porque se nos va el tiempo.
El sexto.
¿El sexto?
El sexto es aproximar el aprendizaje a todos los sectores más desfavorecidos y a los lugares donde no existen esas ofertas formativas o esas posibilidades de formación. Estamos hablando de las zonas rurales, de las zonas más marginales dentro de las ciudades, etcétera, ¿no?
Muy bien. Nos encantaría podernos detener mucho más, pero invitamos a nuestros alumnos a seguir trabajando con el documento que tienen colgado en la red. ¿Cómo se ha realizado al nivel europeo un poquito? Dinos unas palabras, Amparo, sobre cómo han trabajado a nivel europeo.
Pues Europa ha invitado tanto a los Estados miembros como también ha invitado a la OCDE, al Consejo, a la UNESCO, para que participen todos de este debate del documento. Han sido más de 3.000 las respuestas que se han tenido. Son 30 los países que han participado y alrededor de 12.000 ciudadanos que se han participado activamente en las conferencias que la Comisión ha estado llevando a cabo en los distintos países.
Verdaderamente un tratamiento muy importante. Y yo creo que vamos a preguntaros otra cosa. Después de este debate del memorándum, ¿cuáles son los próximos pasos, los próximos acontecimientos tendentes al desarrollo del aprendizaje permanente? Decidnos algo sobre esto también.
Bien, con las conclusiones del memorándum, que como ha dicho Amparo, se ha realizado un informe a nivel nacional que posteriormente se publicará, la Comisión Europea, extrayendo los resultados del debate, ha elaborado una comunicación titulada Hacer realidad el aprendizaje permanente, que esta comunicación ahora mismo ya está traducida a nuestra lengua en la web, en la red de Eurídice. Este documento hace hincapié en las medidas prácticas para la consecución de un espacio europeo, en las estrategias que cada Estado miembro tiene que desarrollar para hacer realidad estos compromisos y, asimismo, en los compromisos que la propia Comisión va a realizar, es decir, llegando a crear una serie de medidas a nivel europeo que se centren en este aprendizaje, como comentaba antes Amparo, a partir de los fondos estructurales, a partir de los programas europeos, etcétera. Esta comunicación posteriormente será debatida por el Parlamento Europeo, por el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, y establecerán sus oportunos dictámenes. Y posteriormente, en el Consejo del 15 y 16 de marzo, en el Consejo de Primavera, que se celebrará en Barcelona, es cuando se aprobarán las propuestas de acción concretas extraídas de este memorándum. Y ya para el 2003 la Comisión quiere establecer un informe sobre cómo se van desarrollando estos aspectos en cada uno de los países. O sea que es un proceso que se ha iniciado y que ahora está el desarrollo, la puesta en práctica.
Hombre, claro, y coincide con la presidencia española lo que va a ser la aprobación de este documento, de esta comisión. Yo creo que es un hecho importante que el 15 y 16 de marzo en el Consejo de Primavera de Barcelona vaya a ser aprobado el documento en cuestión.
Y a partir de ese momento los países miembros tendrán que hacer sus propios planes de desarrollo en relación con el...
Sí,
con...
ya hay acciones concretas y luego pues tanto y además hay la propia comisión establece como si dijéramos compromisos que ella va a adquirir y que insta a todos los países a que determinadas acciones se hagan ya a todas.
Sí. Y esto repercutirá de alguna manera, por ejemplo, en las relaciones con países de tercer mundo, porque hay programas europeos que tienen planteada precisamente esa reunión, esa serie de proyectos. Nada más una palabra sobre ello porque tenemos que terminar. ¿Repercutirá de alguna forma en bien de los países?
Yo creo, esperemos que sí.
Esperemos que sí. Es un buen deseo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado porque no tenemos más tiempo. Como veis, alumnos, profesores, tutores, amigos, el tema del aprendizaje a lo largo de la vida es un tema candente y que se quiere impulsar especialmente desde nuestra presidencia de España en la Unión Europea y que nos afecta a todos. Estamos todos comprometidos con ello. Pues hasta otro día. Un gran saludo a todos y que sigáis avanzando en el ámbito del aprendizaje permanente.
Gracias. Buenas noches.
Amparo, Alba. Muchas gracias.